Bueno, y ahora les contamos una triste historia que vuelve a ser actualidad gracias a una decisión del Tribunal Superior de Justicia que ha condenado al Servicio Canario de Salud y a una aseguradora a indemnizar con más de 350.000 euros a una madre que perdió a sus dos hijas gemelas en el año 2018. Ocurrió en el Hospital Universitario de Canarias. Pinelo.
Por una infección tras la que se tuvo Roberto, se le tuvo que provocar el parto a esta mujer. A las 25 semanas de gestación se le detectó un aumento del líquido amniótico, pero se le extrajo en un habitáculo destinado al descanso de las parturientas, donde no se garantizaban, según la sentencia, las condiciones de asepsia necesarias. Se detectó la infección y tras ello se le tuvo que provocar el parto. Sus hijas nacieron pesando poco más de un kilo cada una y murieron al día siguiente. Es una sentencia que revoca, por cierto, a la de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que en un primer momento había desestimado la reclamación de esta mujer.
Hablamos de este asunto con José Antonio Betes, es abogado colaborador del Defensor del Paciente. ¿Qué tal, señor Betes? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, parece que esta sentencia reconoce principalmente que el espacio donde se llevó a cabo esta intervención no era el adecuado, ¿no?
No, por supuesto, no. Es que, a ver, es una situación compleja y arriesgada, porque estamos hablando de una chica joven con un embarazo gemelar y que, por lo visto, en ese momento pues tenía un exceso de líquido, ¿vale? Líquido amniótico. Uh-huh. Entonces deciden extraerlo en unas condiciones que no tenían garantías, vamos. En un lugar que ellos llaman box de anexo paritorio, pero para nada. Allí habitualmente, pues, bueno, le suelen decir popularmente la bañera, ¿verdad? Porque allí se asean las parturientas y tienen su sillón, se sientan por allí, no tienen las condiciones de asepsia, porque pueden entrar y salir cualquiera, y no tienen las condiciones de asepsia para proceder a hacer una intervención de este tipo.
Porque normalmente esta intervención se hace siempre en otro espacio.
Sí, claro, debe ser un lugar aséptico, un lugar donde ya sea un quirófano o sea un lugar donde que reúna las condiciones, los controles preventivos obligatorios que debe haber en todo hospital, ¿no?
¿Y por qué se hizo en ese lugar? ¿Porque lo consideraron adecuado o porque no tenían otro donde hacerlo?
Pues no sé si fue porque por prisa, por falta de tiempo, no sé, por temeridad. Yo creo que al final todo un poco, ¿no? Vamos, en esas condiciones, ya le digo, haciéndolo de esa manera, el riesgo era terrible y así se produjo una infección por varios patógenos distintos y terminaron con la vida de los bebés, ¿no?
Uh-huh. Esta infección lo que provocó es el parto prematuro, ¿no? Intervinieron los médicos para provocar el parto, ¿no?
Sí, una cosa llevó a la otra. Uh-huh. Al no seguir su curso normal el parto, pues después se complicó y claro, al haber adquirido la infección los fetos, pues no pudieron superarlo al final.
La sentencia revoca otra que daba la razón al Servicio Canario de Salud. ¿Cuál era el argumento que eximía de responsabilidad al hospital y al Servicio Canario de Salud?
El juzgado de primera instancia no tomó en cuenta lo que debe ser la carga de la prueba en estos casos. Hacía recaer sobre los afectados la carga de probar de que las condiciones en que se practicó aquello no eran las adecuadas. Y es al revés. O sea, es la administración la que debe demostrar de que se han realizado los controles en un lugar, se hizo la intervención en un lugar adecuado y además que se llevó los controles asépticos, que son obligatorios. Son ellos los que tienen en sus manos el poder de demostrar que se hacen los controles de epidemiológicos necesarios y químicos y bioquímicos, ¿no? Y eso no se hizo. O sea, por eso el Tribunal Superior revoca la sentencia y claramente pues nos dice, como lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en estos casos la carga de la prueba recae sobre la administración.
La paciente o la víctima en esta situación, ¿fue consciente desde el primer momento que algo no se había hecho bien o fue con el paso del tiempo o quizá la ayuda de asesores quienes le dijeron que estaba ante una situación en la que podía haber resultado damnificada?
No, la pobre víctima no le parecía lógico, no le parecía normal, pero vamos, como ella no es la especialista, no es la técnico, pues no puede decir nada. Además, en estos asuntos es obligatorio también que mostrar un consentimiento informado. Es un documento donde previamente se le informa al paciente de los riesgos que asume una maniobra invasiva y que como tal lleva un riesgo. Y claro,
Claro.
debe informarle al paciente para que decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo
Y
y las consecuencias.
ella firmó ese papel, claro, porque es
No,
obligatorio,
no, es
¿no?
que
No, ah,
no se le ofreció.
ni siquiera se le llegó a hacer esa, a
No,
dar esa
no se le
opción.
ofreció. No, no. Entonces, un cúmulo de mala praxis, porque ya le digo, es obligatorio, además, el mero hecho de no ofrecerte un consentimiento formado por una maniobra invasiva,
Claro,
pues
pero aunque hubiese, señor Betes, aunque se le hubiese dado a firmar ese consentimiento, uno no sabe después si se lo están haciendo en el lugar adecuado o no. Es decir, uno puede firmar ese
claro.
consentimiento, pero después resulta, oye, pero que me lo hicieron en un sitio que no tenía el nivel de esterilización que debe tener, ¿no?
Efectivamente, como dicen los tribunales, eso no da patente de corso para hacer las cosas de cualquier manera. O sea, yo le digo, usted tiene un consentimiento informado, usted lo acepta, pero después tengo yo que seguir la Lex Artis, quiere decir, yo tengo que seguir los protocolos que debe llevar, hacerlo en un lugar adecuado, en las condiciones de asepsia y vamos. Pero de todas formas, aunque hubiese firmado el documento, la pobre persona, o sea, el paciente, no, desconoce cómo se hace, cómo se debe hacer. Eso se descubre más tarde cuando consultamos a los técnicos. ¿Esto es correcto? No es correcto.
Por su experiencia, señor Bete, ¿somos conscientes de cuándo se está produciendo algún tipo de negligencia o cuánto no estamos siendo atendidos como debemos en los hospitales en general como pacientes?
A ver, hay algo muy triste y muy preocupante desde mi punto de vista, que además no es solo ocurre en Canarias, sino en todo el país, el tema de las urgencias médicas. O sea, cualquiera que va a una urgencia me parece un desastre. La gente en los pasillos, amontonada, a veces pasando hasta muchas horas y días incluso en una silla. Eso todo, a cualquiera no se le escapa, que eso no es correcto, no es una forma. Aparte de la acumulación de infecciones que pueden producirse por la acumulación de personas, distintos tipos de afectados,
Pero
y eso a cualquiera.
esa atención que muchos dicen deficitaria que se da en los hospitales en la entrada de urgencias, por ejemplo, ¿eso sería motivo suficiente, base suficiente para presentar una demanda?
No, a ver, el mero hecho de estar, vamos a ver. Si usted va a un centro hospitalario porque le duele a usted una uña y termina usted falleciendo por una infección, una Klebsiella pneumoniae que es típica hospitalaria, ahí habría casos para estudiar, ¿vale? A ver si es que usted la adquirió en el hospital y no se tomaron las medidas en ese hospital, porque claro. La administración en cualquier centro hospitalario no tiene obligación de curar, tiene obligación de medios, de poner a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que eso no ocurra, o por lo menos, ya si no salvarle la vida, por lo menos no perjudicarle. ¿Vale?
Entiendo. Pues José Antonio Betes, abogado colaborador del defensor del paciente y abogado en esta causa que se ha saldado con la condena al Servicio Canario de Salud. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.